fucking battered here.
En español.
La voz Solana and Chris.
Mi nombre es Chris. That's loco, bro. Eso es.
Contra Calendar. Pánico. Le pegó. El Inter Miami es campeón.
Todo en español.
La familia. Volvieron los Herons.
Bienvenidos todos a episodio número 6 de los Better Herons en español. Yo soy Daniel Granada y conmigo, como siempre, Mr. Daniel Solana. ¿Cómo te va, señor?
Uf, bueno, hoy no está nuestro acere cubano ahí, pero si estaría ese despingado, le diría que estoy tranquilo y tropical. Estoy de vacaciones acá en Costa Rica, pura vida. Y bueno, no hay nada mejor que estar en vacaciones y que Luis Suárez encienda el mundo de fútbol. Vamos a hablar mucho hoy de Luis Suárez, me imagino, porque la gente, obviamente con el título, ¿quién es el MVP? Yo estoy bien seguro que la gente cree que Suárez es el MVP, ¿no?
Oh, sí, eso es lo que piensa, ¿no? Ok, bueno, tenía que haber invitado a Sebas para que él participara, porque él, estoy curioso a ver qué dice. Maybe él nos se junta aquí en el chat. Y Chris va a llegar aquí en un ratico. Y aquí ya llegó Mr. La Voz Xavi. ¿Cómo te va, señor?
Guys? I thought I was late, man. Oye, oh, yeah, is Chris going to come banged up today?
Aquí estamos ya en vivo, Xavi.
Blooper.
Yeah. ¿Cómo te va, señor?
Good, man, good. Happy to be here. Pero I just came from the English episode. So I'm still thinking in English. ¿Cómo le fue las vacaciones a nuestro amigo Solana?
Ahí todavía está.
Bueno,
está
sigo.
Todavía está con la whisky. Con razón vi el whisky por ahí.
Viste, acá es la última noche. Acá estoy en Costa Rica. Estuve en la playa todo el fin de semana.
Qué rico.
Pero tuve una, le dije a Dani que tuve una oportunidad de ver a mi amigo marcar dos goles de vuelta. Y que se convierta en el jugador de la semana y para mí el jugador de la MLS de las primeras cuatro semanas.
Sin ninguna duda.
Y en ese tema vamos a hablar porque hay mucha gente que no está de acuerdo. Pero antes de hablar de eso, hablemos del último partido que jugó contra Nashville en el Champions Cup. Fue en casa y, bueno, pensamos que iba a ser un partido bien peleado, pero en realidad, Inter Miami yo creo que dominó ese partido. Y quería ver ustedes qué pensaron del resultado. Solano, ¿usted qué pensó del resultado del partido contra Nashville en casa?
Bueno, yo la verdad que estuve un poco sorprendido porque no pensaba que iban a salir a ganar así, ¿no? Pensaba, y más cuando el Tata dijo que iba a ser un equipo más ofensivo, que iban a buscar más el partido, no le creía al Tata, porque el Tata siempre nos dice algunas cosas y bueno, no siempre son así, pero estuve muy sorprendido y obviamente de buena, porque fue a buscar el partido y la verdad que dominó el partido y fue el justo ganador.
Yo estaba sorprendido que vinieron tan agresivos al ataque, porque al estar empatados yo pensé que la debilidad de Inter Miami es que cuando suben muy alto los cogen contragolpe y les meten un gol. Así fue que pasó en el primer partido, que pasó en los primeros tres minutos. Y yo pensé que iban a tratar de prevenir eso y jugar un poquito más defensa, la defensa primero. Pero salieron y atacaron y encontraron ese gol rápido. No lo esperaba, le funcionó. Y bueno, estoy feliz que funcionó. Xavi, ¿usted estaba sorprendido en la manera que Tata hizo esa táctica?
No tanto, porque si no se recuerdan, hablamos un poco de eso, de que a Inter Miami le duele cuando se sienta en bloque bajo atrás y da espacio y deja que el otro equipo juegue. Eso lo comentamos, ¿no? Y
sí.
Que fue lo que dije, que yo prefiero y me ha gustado cuando ellos salen, que fue lo que hicieron, salen a presionar, salen a quitarle el espacio y son agresivos. ¿Y por qué anotan? Porque fueron agresivos en la defensa, recuperaron balón y pudieron anotar. Para mí esa es la mejor versión de Inter Miami y ahora más, cuando tienes jugador como Diego Gómez, que tiene como 20 pulmones, y tienes un muchachito como Redondo, redondo que tiene mucha calidad, pero tiene mucho temperamento, otro 20 pulmones y muchas ganas de gloria, muchas ganas de ganar. Y esos muchachos están comiéndose el medio campo. Entonces, me encantó. Y hablamos del 4-3-3 también, ¿no? Que sí. en ese esquema es donde mejor se posicionan ellos defensivamente y presionan. Eso lo hablamos. Entonces, no me sorprendió. Pero lo que me sorprendió fue lo fácil. No sé si es la palabra correcta, pero sí, pensaba que iba a ser más difícil, porque fue 3-1, pero realmente pudo haber sido más. Nashville también pudo haber anotado algunos, pero Miami tuvo control de ese partido, muy controló ese partido bastante. Entonces, eso es lo que me sorprendió, que lo controló de una manera donde lo hizo lucir un poquito fácil, ¿no? Y yo no esperaba un partido fácil, pero sí esperaba que Inter Miami saliera a ganar el partido.
Bueno, sí. En ese partido me parece que jugaron con tres atrás, ¿no? Fue el partido
4-3-3 y después hicieron cambio.
Y yo, después del primer gol, yo pensé que ya el partido ya se acabó, porque a ese punto ya tenían una ventaja de 2 goles, porque tenían los 2 goles fuera de casa. Entonces, a ese punto yo pensé que se había terminado el partido y Inter Miami siguió muy agresivo con el ataque y anotaron el segundo gol, y ahí yo pensé, ya no hay nada. ¿Ustedes qué pensaron después del primer gol? ¿Pensó que todavía había chance para Nashville? Porque yo no.
No, creo que lo dije la semana pasada, que si el Inter marcara un gol, para mí ya era la serie, solo por los 2 goles que había marcado de visitante Nashville. Ahora, una cosa, y ustedes que ven los partidos más cerca que yo, porque yo los veo desde la casa, les quería preguntar, es cerca de esto, que Inter Miami está marcando los goles temprano, ¿no? En la primera parte, en la primera mitad de estos últimos partidos. Uh-huh. Yo creo que para mí ese es el esquema, el plan táctico del Tata Martino, es marcar lo más antes posible y después aguantar. Y es lo que hemos visto en los primeros, bueno, en los últimos 2 o 3 partidos, que salen con todo los primeros 15-20, hacen goles y después aguantan, presionan bien, y ellos saben manejar un partido donde van ganando 2-0 o 1-0, ¿no?
Bueno, el problema para mí fue que, por ejemplo, en el primer partido contra Nashville, ellos salieron con esa táctica. Ellos fueron y querían anotar primero. Pero cuando son así agresivos en el ataque, los cogen de contragolpe y ahí le metieron el primer gol en los primeros 3 minutos. Y eso es el miedo que yo tenía. Yo tenía el miedo que iban a salir de jugar así y que de repente le iba a coger el contragolpe y ahí ya vamos bajando 1-0. Y el problema es no tanto que ya vamos a estar perdiendo 1-0, porque Miami puede meter gol al que sea. Pero Nashville, cuando quiere defender, ellos defienden mejor que cualquier otro equipo en esta liga. Entonces ese era el miedo mío. Dejar que metieran un gol y después tratar de meterle el gol a Nashville para empatar. Entonces ese era el problema que yo tenía y por eso es que yo pensé que no iban a salir tan agresivos. Pero lo hizo bien y bueno, al medio tiempo iban 2-0. Se comenzó el segundo tiempo y a los 3 minutos salió Messi. Quería ver ustedes qué pensaron cuando ustedes vieron que Messi salió después de los primeros 3 minutos. Xavi, ¿usted qué pensó cuando usted vio a Messi?
Yo estaba ahí, yo lo escribí enseguida. Yo dije, no me parece que es un cambio que es planeado. O sea, que
yo tampoco.
Que estaba en eso. Espero que sea una lesión menor, porque se veía caminando tranquilo. No se le veía ese dolor. Pero sí pensé que hay alguna lesión ahí. O sea, no estaba seguro. En ese momento yo pensaba que era no el hamstring, sino el calf, el gemelo. Yo pensaba porque él que ha sufrido de eso, ¿no? Pero resulta que es el hamstring. Pero sí, yo pensé algo no está bien, porque ese cambio no es normal. Para Messi mínimo, si él ya acepta que tiene que salir, son 75 minutos más o menos por ahí que él sale. Y lo que ha hecho Tata anteriormente con él. Pero en eso yo me preocupé un poco. Dije, uy, se nos lesionó, pero ¿qué tan grave es la lesión?
Yo estoy de acuerdo contigo, porque si eso hubiera sido planeado, él no hubiera jugado el segundo tiempo. ¿Para qué lo van a poner 3 minutos? Y más que todo, en esos primeros 3 minutos del segundo tiempo, Nashville estaba encima. Ellos salieron bien agresivos. Y dije, uy, puede que ellos metan un gol. Entonces yo no creo que usted va a ver que Nashville está jugando así y va a decir, bueno, Messi, después de 3 minutos salga del partido. Yo también pensé que eso era serio. Solán, ¿usted qué pensó de eso?
Bueno, yo al principio pensé que capaz que el Tata lo sacó a los 3 minutos para que la gente lo aplaude, ¿no? Iban 2-0, ya la serie estaba media cerrada, pero como dijo Javi, él se agarró ahí atrás y Javi lo puso en las redes y yo lo leí ahí y bueno, obviamente un jugador de la calidad de Messi en un partido así de Champions no va a querer salir a los 49 minutos, así que obviamente no soy tan boludo de pensar que lo sacó para que lo aplauden, pero sí, es una lesión que viene arrastrando hace tiempo. Para mí lo sacó por precaución, para mí no está lesionado, vamos a decir, si hubiera una final mañana, lo pinchaban y jugaba la final, pero es una lesión que es difícil de manejar, ¿no, Javi? El aductor, el posterior, es difícil. Si no se recupera al 100%, va a ser algo que va a seguir pasando.
Lo que me preocupa ahí es que es algo que ya viene hace tiempo, ¿no? Y a veces, yo no soy doctor, es simplemente de experiencia, que esas cositas son como que un tear pequeño, ¿no? Y puede convertirse más grande, entonces ya requieren cirugía y otras cosas, y ahí sí hay tiempo que está fuera de juego por largo tiempo. Entonces, tienen que llevarlo bien, tienen que llevarlo tranquilo, tienen que Messi, si necesita descansar, que descanse el hombre, porque él lo necesitamos para ganar títulos, para ganar cosas importantes. Necesitamos que él esté bien, porque ese es el top que tenemos nosotros, que no tiene otro equipo.
No, eso no hay otro, ni cerquita. Oye, y para todo el mundo que está preguntando por Chris hizo el programa en inglés y él tuvo una llamada del trabajo, tenía que atender a eso, y él dijo que va a venir a, cuando termine con la llamada, va a venir a...
Está empingado.
Se va a juntar con nosotros cuando termine con esa llamada. Entonces, no sé cuándo va a ser, pero él va a llegar. No sé.
Los fanáticos de Chris lo extrañan.
Sí, todas sus... Bueno, ni voy a repetir lo que él dice porque no lo puedo decir. Entonces, a ese punto estábamos ganando 2-0, pero Nashville estaba jugando mucho mejor. Yo creo que nosotros no estábamos atacando tan agresivos en el segundo tiempo, pero Luis Suárez vino, dio el balón a Robert Taylor, Taylor lo terminó con la cabeza y ya a ese punto 3-0 sacó el partido. Y bueno, ya comencemos a hablar de Mr. Luis Suárez. ¿Ustedes qué piensan de la manera que ha jugado el pistolero hasta este punto? Solana, deja que yo comience contigo.
Bueno, lo mío va a ser un poco interesante, vamos a decir. Yo no estoy acá para decir quién es MVP, quién no es MVP. No me interesa quién es el MVP del equipo. Yo lo único que quiero decir es que el año pasado, cuando Messi no estaba, faltaba alguien quien se tome el liderazgo del equipo, que se lo ponga al hombro y que gane. Y este año, ese señor se llama Luis Alberto Suárez. Así que hasta ahora, con lo que ha hecho, él se ha puesto el equipo en el hombro. Ahora, no solo, tiene mucha ayuda, pero hasta ahora es el número uno, es la cabeza del Inter Miami, la cara del Inter Miami, y hasta que Messi vuelva de su lesión, va a seguir siendo Mr. Inter Miami.
Qué político es Solana. Xavi, ¿qué me dice?
Luis Suárez está haciendo lo que esperamos que haga Luis Suárez, ¿no? Lo que ha hecho toda su carrera, lo que lo hizo, lo ha hecho famoso, lo que lo llevó a la cima del fútbol, lo que lo ha ganado todo, ¿no? Por el tipo, obviamente, ya es una persona de una edad avanzada en lo que es el fútbol, pero todavía tiene demasiada calidad, como mostró en el segundo gol ese, que una jugada incómoda, se iba el balón y de pronto una genialidad y con su izquierda, ¿no? Y se la pica al arquero. Eso lo hacen los genios, ¿no? Él todavía tiene esa magia en los pies. Lo que más me llama la atención de Luis Suárez, y creo que cualquier jugador que vaya, niño, que vaya a ver los partidos de Inter Miami, que es delantero, debe ver cómo juega Luis Suárez, los movimientos que hace, el espacio, las corridas, las mide en el momento exacto. Está siempre adelantado, siempre está adelante del defensa. El defensa no sabe lo que va a hacer. La jugada del gol, él siempre llega al espacio. Cuando es el centro que le metió que para el partido anterior, él siempre está en el momento y en el lugar correcto, ¿no? Controla el juego y todo es como Messi, ¿verdad? Cuando Messi tú lo ves, te pone bobo caminando y ¡piu! De pronto, esas son las diferencias entre los jugadores élites de esa jerarquía que tienen ellos. Es todavía un jugador que tiene, todavía tiene esa magia. Entonces, es muy bonito verlos a ellos con los jóvenes que están saliendo de Miami. Hacen una mezcla muy buena, se complementan muy bien.
Te voy a decir una más. El pase que le hace Campana a Suárez, ese pase no lo hace el año pasado. Él, el año pasado, le pega al arco.
Claro.
Esa es la diferencia con jugar con jugadores del nivel de
Messi. Y si Messi va por el centro, ¿usted no cree que le va a dar el balón a Messi?
También, no. Claro.
También.
Obviamente, pero no lo hizo el año pasado.
Porque nunca tuvo oportunidad, porque nunca jugó con él.
Claro, es lo que él te está diciendo, que no había, él no tenía esa confianza con los jugadores, ¿no? De ese nivel.
No, es que el enamorado de Suárez, él quiere darle Suárez a todo.
No, y le va a hacer una canción de armónica a Suárez.
La semana que viene vamos a debutar una canción de Suárez, eso sí.
Bueno, eso sí, yo sí creo que Campana va a ser mucho mejor por todo lo que va a aprender de Suárez. Eso sí, yo creo que es verdad. Y me alegro que tuvieron la oportunidad de jugar juntos, porque Campana yo creo que ha tenido la desventaja del año pasado. Joseph fue el que jugó con Messi. En realidad, Campana nunca tuvo oportunidad de jugar con Messi mucho. Y este año, igual, pero me gusta que está teniendo la oportunidad de jugar aquí varias veces con Suárez. Entonces, ahí sí me gusta. Ganaron el partido contra Nashville y ya vamos contra Monterrey. Entonces, el primer partido es el 3 de abril, y voy a tener a alguien para venir al programa para hablar de ese partido con nosotros en 2 semanas. Pero, bien rapidito, quería ver ustedes qué pensaban del partido que viene contra Monterrey, o los dos partidos que vienen contra Monterrey. Ah, lo Solano. Xavi.
Okay, lo mejor de México con lo mejor de Estados Unidos, ¿no? MLS, los two heavyweights, los dos, los que son supuestamente las mejores nóminas, los mejores equipos. Monterrey está de primero en México, Inter Miami está de primero acá en su conferencia, tienen estrellas, ambos equipos están repletos de estrellas, va a ser fantástico, va a ser un head to head donde vamos a poder ver el nivel actual de los mejores equipos de ambas ligas, y ahí en 2 juegos vamos a ver quién realmente tiene mejor equipo.
Solano, ¿usted qué piensa del partido? Porque hay mucha gente diciendo que no tenemos chance, porque Monterrey es mucho más mejor que Inter Miami.
Wow, no tenemos chance.
Eso es lo que dicen. Increíble que digan algo así con Messi en el equipo, ¿no?
Wow. Mira, primero, más que nada, les voy a tirar un dato acá que me hace reír. El Monterrey no pierde desde el 28 de octubre del año pasado. Así que son casi 5 meses ahí que no pierden, ténganse en cuenta eso. Ahora, el Monterrey tiene jugadorazos, tiene Brandon Vázquez, que todos lo conocemos porque jugó en la MLS, tienen al español Sergio Canales, tienen al argentino Germán Berterame, que había un sondeo que se iba a venir a la MLS, tienen otro uruguayo, Rodrigo Aguirre. Digo, están llenos de jugadores. Ahora, en un torneo donde se juega ida y vuelta, todo puede pasar. Son un partido de 180 minutos. Se juega 90 allá, 90 acá. Todo puede pasar. Así que los que dicen que el Inter Miami no tiene chance, que el Monterrey está muy lleno, que tiene mucho más equipo, entiendo, en papel puede ser que sí, pero no se acuerden que en el lado del Inter Miami hay estrellas que han ganado cosas importantes y que eso pesa mucho en un campeonato así, en un torneo así.
Y yo también estoy de acuerdo, porque todo el mundo que dice que Liga MX es superior, y si usted quiere pensar eso, bien pueda, piénsalo, pero usted nunca ha visto un equipo de MLS como el que viene para México en 2 semanas, o en 3 semanas, porque el segundo partido es en México. Entonces usted va a decir que, Liga MX siempre domina, pero usted nunca va con un equipo de MLS que tiene a Messi, que tiene a Suárez, Alba, Busquets, Drake, hasta el arquero. Tenemos Redondo, Gómez. Esto es un equipazo. no solamente Messi. Messi, claro que es el mejor, pero también tienen otros jugadores. Robert Taylor es buenísimo. Entonces, sí. No sé por qué la gente está hablando en esa manera. Y yo estoy, bueno, I can't wait. Yo estoy. Y ahora, para traer al hombre de la hora, para que vea Chris, todo el mundo estaba esperando que usted llegara.
Eso.
Y aquí estamos. Bienvenido a Chris al programa. How are you doing, sir?
Está mute.
Bueno, sí, ok, sí. Ahora estamos bien. Mejor porque ahora estoy tomando agua, no como el vodka que estuve tomando el otro día. Entonces estoy un poquito limpio hoy.
Ah, verdad, verdad.
Una cosa que quería mencionar un poquito, no sé si ustedes estaban hablando de Luis Suárez y eso, pero
claro
quería
que
mencionar,
sí.
Quería mencionar algo que me olvidé completamente en el otro programa, que... lo que Luis Suárez está haciendo ahora en este momento, eso es lo que nosotros esperamos con Higuaín cuando él entró en el equipo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si Higuaín podría jugar en la misma manera como Luis Suárez está jugando ahora, entonces sería mejor en ese tiempo, pero Luis Suárez es el más importante pedazo en este mismo momento porque Messi está lesionado, entonces... Bueno, vamos a hablar de las opiniones un poquito después. No sé si ya ustedes cubrieron eso.
Bueno, no, bueno, Wanda, porque yo le hice la pregunta a Solana, él quería ser bien político porque no quería como enojar a la gente que ve el programa, porque usualmente Solana es un poquito más, le gusta la confrontación en el Twitter, pero aquí en el programa no tanto. Pero ahí vamos a ver cómo hacemos. Antes de hablar de lo de Suárez y Messi, porque yo sí quiero hablar de lo de Suárez y Messi, hablemos del partido contra el DC United. No habíamos ganado un partido sin Messi desde el 9 de septiembre. Este fue el primer partido que ganamos sin él. Luis Suárez solamente jugó 30 minutos y Luis Suárez en los 30 minutos, 2 goles. El partido, aunque no comenzó muy bien, yo creo que terminó en una manera que no lo esperábamos. La debilidad de nosotros es la línea de atrás, la línea de defensa, a ser capaz de jugar con el balón cuando viene toda esa presión. Y el DC United trajo la presión constantemente los primeros 20 minutos y yo pensé que este partido no iba a ir muy bien, pero fueron pasando los minutos y ya como que se acomodaron y comenzaron a dominar el balón. ¿Creen ustedes qué pensaron del partido del DC United? Yo comienzo con Solana, aquí a la derecha mía. Solano, ¿usted qué pensó del partido contra DC United?
Ahora sí, Suárez es el MVP. Suárez es el MVP después de ese partido. Vamos arriba, vamos arriba. Ese partido sí agarró el equipo, se lo puso arriba del hombro, hizo 2 goles, jugó 28 minutos. Vamos arriba, vamos arriba. Le partió al arco 2 veces y hizo 2 goles. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés del mejor 9 de la generación? Es el MVP, carajo, el MVP. De la semana 5, de la semana 6, de la semana 7, de la semana 8, no me importa. Vamos arriba, Luis Suárez.
Así es que me gusta, Solana. Xavi, ¿usted qué pensó del partido de DC United? ¿Usted te sorprendió en la manera que...? Porque yo estaba feliz, era la manera que le ganamos a la presión, porque en la manera que nos estaba atacando, eso fue la debilidad. En el preseason, la pretemporada, los primeros partidos, no éramos capaces, la defensa no había cómo, pero como que... Redondo, Busquets y Gómez se abrieron una manera que era fácil conectar los pases con ellos y comenzar a subir el balón. ¿Usted qué pensó del partido en general?
Pero, ¿sabes? Para comenzar, lo interesante de la línea de 4 atrás, Noah Allen, 19, Áviles, 21, David Ruiz, 20, el único uh-huh. veterano, Freire. Y mira que Ruiz comenzó de lateral derecho, no su posición habitual, y jugó un partidazo. Los muchachitos uh-huh. jugaron un partidazo en defensa. Yep. Los muchachitos en el medio campo jugaron un partidazo. Diego Gómez, Federico Redondo. Y adelante, un muchachito que ya es el muchachito mayor, pero es muchachito, tiene 24, ¿no? Que Campana tiene 24. O sea, hay equipo, hay joven. No es Century Village, no son los ancianos, no son los viejitos. Hay equipo joven, entonces me llamó la atención que los muchachos sin Messi, obviamente con Busquets y con Suárez, que son dos monstruos del fútbol, pudieron controlar el partido, comenzaron un poco flojo, cambiaron el chip, hicieron lo que tuvieron que hacer, metieron sus tres goles, ganaron un partido en un lugar difícil y son tres puntos importantísimos. Primero, obviamente, para seguir en la tabla, pero para la confianza de esos muchachos, la confianza de ellos de pensar, están creciendo cada semana y el equipo va a ponerse más fuerte, porque mira que Negri ya empezó a jugar, jugó con MLS 2. O sea, el equipo va a ponerse más fuerte, va a ser deeper. Ese partido es entre semana. No se te haga raro que Negri ya esté en el equipo.
No, y yo espero que va a estar. Y le quería hacer una pregunta sobre Noah Allen, porque había mucha gente que pensó que el primer gol fue culpa de él. Yo no pensé eso. Yo pensé que eso fue más Freire, porque Noah Allen iba a marcar el que venía por la derecha. Y entonces, por eso, él se hizo un poquito más para la izquierda y dio esa oportunidad para entrar ese balón. Y yo pensé que Freire no lo atacó. ¿Usted qué pensó del gol? ¿Era más culpa de Noah Allen? Porque yo hasta vi aquí a alguien que dijo que Noah Allen se cagó ese partido. Yo pensé que Noah Allen jugó un partido bueno.
Sí, mira, en ese gol precisamente donde tú dices, Strud busca un bobo, un espacio entre los dos, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo, es la persona común y corriente no está pendiente de eso, ¿no? Que el muchacho está en su posición con su jugador, que es uh-huh. el la persona que tiene que estar, ¿no?
Tiene que estar ahí, entonces, a la izquierda.
Él ve el espacio, ve la jugada y él es rápido y se mete en la jugada para tratar de cubrir el hueco. Y sale él en el gol, en la foto, ¿verdad? Sale en la uh-huh. Pero realmente no, Freire de pronto tenía que estar un poquito más. Le dieron, entre los dos se abrieron demasiado. Tenían que uh-huh. cerrarse un poquito más. Pero Allen uh-huh. estaba fuera y entró. Ahí es más para mí de Freire, pero... Y después se lesiona el hombre, ¿no? Para terminar de joder, que venía lesionado de allá de Grecia. Y para mí él viene jugando bien. Porque acuérdate, Crackball nos asustó, que era un desastre, y no, y para mí el tipo ha jugado bien, lo que es que se nos lesionó.
El partido de Nashville jugó muy bien.
Sí.
Yo también quería mencionar algo, porque siempre la persona está dando mierda a Noah Allen, porque no es bueno para el left back, no es bueno para nada. Ustedes tienen que entender algo, para comparar a Noah Allen a Jordi Alba, eso es algo que tú no puedes comparar eso.
Entonces, no, pero Chris, es más que eso, ni solo la comparación. Para tener un plantel en la MLS, tenés que tener más que un lateral. Nosotros tenemos tres laterales. ¿Por qué? Porque Franco Negri se lesionó. ¿Y qué? Ahora está Noah Allen. Ahora, uh-huh. se lesiona Jordi Alba, tenés Franco Negri y tenés Noah Allen. Uh-huh. Es así, pero la gente a veces no entiende. Vos, gracias a Dios, Chris, vos, gracias a Dios, sos un pingado que entiende. Así que, pero no todo el mundo es así, ¿viste?
Desde el cielo, está en el cielo o en la cárcel, están diciendo. No sé
qué. Vos, pero hablando de cosas, tengo una buena noticia para Chris, pero tremenda noticia. No sé si vos escuchaste, pero tu amigo, el que vos amás mucho, según tiene un preacuerdo con el Brighton, tu amigo Diego Gómez, así que puede ser que Diego Gómez se va a fin de temporada.
Bueno, pero déjame decirte algo, él está jugando buenísimo ahora. Ahora sí yo lo veo jugando mejor en el ataque y también, bueno, como siempre en el defense. What were you going to say, Danny?
No, yo escuché que ellos están interesados. Yo no he escuchado que ellos tienen ningún acuerdo, pero y si hacen eso, me imagino que va a ser para el verano, pero eso ya, a ese punto ya ha pasado Champions Cup, que es lo más importante para nosotros en el momento. Entonces, y si él decide irse, bueno, ahí no se puede hacer nada.
Bueno, pero bueno, ahí abre otra posición sub-22, ¿no? Para que el chef que está en la cocina. No, ¿cómo que cree Maxi? Para que el chef que ahí, que está en la cocina, nos cocine algo nuevo, un risotto o algo que nos traiga un argentino, un uruguayo nuevo para que juegue de cinco.
Bueno, eso sí, yo estoy casi garantizado que cualquier jugador que venga va a ser de Argentina o Paraguay, porque como que ningún otro país existe. No trajemos nadie de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, Campana porque llegó antes de llegar Tata, no, venezolanos, brasileros, nadie, solamente argentino y Paraguay. No entiendo por qué. ¿Cuál es la cosa? Hay talento por todo Sudamérica.
Estoy de acuerdo, pero acordate que los brasileños que trajimos eran Mota, Gregory, el colombiano que trajimos, Emerson, no dejaron muy buena imagen. Así que, lamentablemente, por ahora, los que sí dejaron muy buena imagen fueron los argentinos.
No, pero no, pero no, 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 usted no puede decir eso. No, no, porque eso fue la gente que
trajo. No, porque mira, Stefanelli.
Y como el primer DP que teníamos, el Pellegrini, argentino, que caspa, ese tipo no sirve para nada. Entonces no me diga que los argentinos también nos funcionaron, ya que
pero Tata Carranza, sí.
Bueno, Carranza sí funcionó allá en Philadelphia. Bueno, sí.
Me tengo que despedir, muchachos, porque llegó la cena y voy a comer con mis cuñados que me están brindando acá en su casa. Tan lindo, bueno, así sí. Que un shout out a mis cuñados acá, a Javi y Cristina.
Bueno, hasta luego.
Venezolano.
Hasta el lunes que viene, la familia. Los amo.
Bye.
Bueno. Bueno, y ahí seguimos. Entonces, yo cambio la pantalla. Ok, ahí vamos. Bueno, ahí íbamos y ¿por dónde íbamos? Ya habíamos hablado del partido de DC United. ¿Usted qué pensó del partido, Chris? Que no pregunté usted lo que pensaba.
Bueno, de lo que yo vi en los primeros 10 minutos fue un poquito raro porque no sé si estaban preparados o no, pero después de los primeros 10 minutos nosotros estuvimos jugando súper bien. Siempre estamos tratando de empujar y empujar, jugar mejor en defensa. Yo no sé si tuviste esto, Xavier, pero de lo que yo vi después de los primeros 10 minutos, nosotros estuvimos pasando el balón mucho mejor que antes de lo que yo vi. Y estamos hablando que Diego Gómez, como estoy diciendo en el programa, él está mejorando en esa parte también. Redondo, de lo que yo vi, él está jugando buenísimo en esa parte también, dando el jugando muy bien con Busquets y con los otros jugadores. No sé si tú vi la misma cosa que yo vi también.
No, definitivamente Diego Gómez ha alzado su nivel muchísimo en una temporada, y todavía tiene mucho más para dar. ¿Por qué? Porque el muchacho apenas cumplió 20 años, ¿no? Es muy joven. Redondo, muchacho, 21 años, una calidad se le ve enseguida. Se le ve enseguida, llegó, se ha sentado en el equipo como si estuviese aquí siempre, ¿no? Toda una vida. Tiene temperamento, liderazgo, fútbol, tiene todo. Le mete muchas ganas, pasión, porque se ve, suelta el cuerpo, mete el cuerpo, hace... Es un jugador muy, muy bueno. Por eso son prospectos muy importantes de Sudamérica. Y los tenemos acá en Inter Miami jugando con un maestro como Busquets. O sea, el Inter Miami ha hecho un buen trabajo en eso. Tenemos muchos jugadores jóvenes que están jugando muy bien.
Y tú sabes, lo que yo me gustó mucho fue que Redondo fue un gran pieza en uno de los goles. Él tocó el balón dos veces cuando él estaba en el piso. Uh-huh. Y también Diego Gómez, otro joven que está mejorando en su manera de jugar en el ofensa, él también fue gran parte de uno de nuestros goles también. Entonces estamos hablando que los jóvenes están teniendo más habilidades, más impacto en el juego, en ese tipo de cosas. Entonces, para mí eso es mejor.
Es que eso es de esperarse cuando tienes jugadores veteranos, como por eso es, no es coincidencia, ¿no? Eso es parte, me imagino yo que es parte del plan, porque si tienes jugador como Messi, ¿no? 36, va a cumplir 37, sí. Por ahí tienes a Suárez, tienes a Busquets, Alba el más jovencito con 34 para 35. Tú tienes que rodearlos con jugadores que puedan cubrir espacios, que puedan moverse, que puedan ser ágiles. Y Inter Miami lo ha hecho, y aparte que son muy buenos, que tienen mucha calidad. Diego Gómez, 20 pulmones, corre por todos lados, recupera, te sube con el balón, mete un buen pase y después regresa hasta el fondo, defiende, se tira, plancha. Redondo también. La jugada que tú dices, que ese fue el primer gol, es todo esfuerzo de Redondo, ¿no? En el piso no la da por vencida, la cubre, se para, se le va larga, se tira de plancha para quitársela al defensa de DC para que no pueda salir jugando, y la bola termina ahí para que Campapi venga y págate, la ponga a dormir. O sea, Redondo tuvo mucho que... En otro gol también él va con el balón y le pone el pase a Campana para que Campana la cruce. O sea, sí, Redondo es súper importante. Redondo es baby Busquets. ¿verdad? Uh-huh. Es como un baby Busquets. No, Inter Miami tiene un gran equipo y los locos que creen que no tiene chance con Monterrey están locos. O sea, yo no estoy diciendo que les van a ganar. Van a ser partidos muy parejos, yo creo, y difícil, pero hay que respetar un poco la jerarquía. De pronto, porque Inter Miami es un equipo joven, ¿no? Lleve 5 temporadas, es un equipo que apenas nace, pero tiene a grandes jugadores del fútbol de todos los tiempos, de toda la historia. Tú tienes 4 de los grandes jugadores y tienes que respetarlo. Ellos todavía juegan muy buen fútbol, hay que respetar eso. Y están rodeados de jóvenes con mucho talento.
Xavi, antes de seguir hablando del partido, tiene una pregunta para ti, porque Negri ya volvió al IMCF2 y él jugó ayer y lo más probable es que va a comenzar a jugar la semana que viene. Y Cremita...
Esa está fácil porque Tata lo mostró la temporada pasada. La temporada pasada, cuando Gómez aún no estaba jugando como ahora, cuando Gómez estaba un poco nervioso, que entregaba la bola, él seguía con Gómez como sobre titular. Cremades, porque él está en el día a día y seguro él ya sabía la proyección de Gómez. Kremaski, muy buen jugador también, pero acuérdate que Kremaski es aún más joven que Gómez. Entonces, Kremaski también está desarrollándose y creciendo, y creo que es mejor para él. La temporada pasada él jugó mucho porque no había más nada, se lesionó todo el mundo. O sea, porque él todavía estábamos esperando que fuera en su desarrollo subiendo, pero mostró que es un buen jugador y está a nivel para MLS. Yo creo que él va a jugar bastante, pero ahí ese medio campo sigue como está, Busquets, Gómez y Redondo.
Y déjame decirte algo, Kremaski, honestamente, él va a tener su oportunidad de jugar, porque tenemos un montón de juegos que viene con todos los torneos. Entonces yo creo que él va a tener su tiempo para aprovechar y mejorar poco a poco para que por lo menos pueda ganar un par de minutos más cuando él regresa.
Claro, no, si él va a jugar porque él también es de confianza, pero la pregunta es si Gómez o Kremaski, Gómez es el titular.
Como usted dijo, el año pasado no estaba jugando muy bien y todavía era titular sobre Kremaski. Hablando otra vez del DC United, el partido pensé que dominamos, ganamos 3-1, pero sí hubieron 2 llamadas que eran controversiales que quería ver su opinión, porque yo y Chris teníamos diferentes opiniones sobre esto y quería preguntarle, la mano que dijeron que no fue mano de Toto Áviles, que se cayó el codo y le dio el balón, le dio la pierna y después a la mano y no la chequearon, no dijeron que fue mano, y en esa misma jugada subieron el balón y metió gol Luis Suárez. ¿Usted pensó que eso era mano, sí o no?
No, por reglamento eso no... O sea, lo que pasa es que las personas creen que la mano sigue como antes, que pateaban una bola y te pegaba mano. No, eso ha ido evolucionando, menos mal, por jugadas así, ¿no? Porque sería injusto un penalti en una jugada donde la bola... ¿Qué pasó? Lo primero de la mano es intención. ¿Él tuvo alguna intención de meter la mano? Obviamente no. La segunda cosa es, ¿está en una posición donde está agrandando su cuerpo? No, él está aquí con su brazo. Tercero, es un movimiento natural de esa jugada específicamente. Él está en el piso y hace así. Sí, es una jugada natural. Pega, sigue jugando. Ahí fueron correctos para mí completamente según lo que es la norma de la mano. No. Y lo mala suerte para DC, que terminaron reclamando ahí en vez de seguir jugando y sí le metieron el gol. Yo creo que estuvo bien. No tengo problema con eso.
Y la segunda llamada de Busquets cuando le jaló el uniforme al otro jugador, ¿usted qué pensó de esa?
Esa sí, la verdad es que no me di cuenta, no lo vi, pero por lo que he escuchado, o sea, no he vuelto a ver el video, no presté atención, pero si es así, obviamente es una falta, y una falta en el área es penalti, ¿no? Si es así, le digo con toda claridad, no la vi, o sea, y todavía no he visto el video, pero si es así, que tú agarras y haces, la dejaron pasar.
Yo le estaba diciendo a Chris que yo pensaba que y si no meten gol en esa misma jugada donde Áviles le dieron con la mano al balón, yo pienso que sí cantan penal, pero en ese caso, y si cantan penal, le hubieran quitado un gol a Inter Miami y eso hubiera cambiado mucho el partido desde un punto, quitarle el gol a Inter Miami y prácticamente regalarle uno a ellos con un penal. Yo pensé que eso era mucho el cambio para una llamada que no era muy clara. Porque si ellos hubieran dicho mano, yo hubiera dicho, bueno, mano, está bien.
El árbitro la dejó jugar. Él estaba ahí, él dijo juegue. El mismo árbitro dijo juegue.
Sí, yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que si hubieran chequeado el bar, yo creo que es posible que lo hubieran dado. Pero como metieron gol, yo pensé que dijo, no, ellos no van a cambiar eso. Eso es mucho cambio en el partido, demasiado cambio en el partido. Bueno, ya vamos, 3-1-1. Después de 5 partidos, es la mejor comenzada de una temporada para Inter Miami en su corta historia. Y estamos en las cuartos finales contra Monterrey. Y con eso en mente, tenía una pregunta, porque estábamos, yo y Chris grabamos un programa después del partido el sábado, en inglés, y yo dije que se parece para mí que al momento, en los 7 partidos que hemos jugado, hasta este punto en tiempo, solamente hasta este punto en tiempo, Luis Suárez ha sido el MVP del equipo. Porque tiene los más goles, los más asistencias y ha jugado más partidos. Entonces, por esas 3 razones, yo pienso que en mi mente, él hasta este punto en tiempo es MVP. Yo dije eso bien rápido y seguimos hablando. Pero en YouTube, en los comentarios, todo el mundo insultándome. Deje de insultar a Messi, deje de faltar el respeto de Messi. Usted no sabe de fútbol, usted solamente sabe de soccer. Bla, 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 bla. Entonces, yo quería venir y tener esta conversación. Me hubiera gustado también tenerla con Solana, pero bueno. Entonces, yo ya sé lo que Chris piensa. Y bueno, y Chris va a dar su opinión porque no la ha dado en español. Pero yo quería ver usted qué piensa, primero, Xavi. ¿Usted qué piensa del MVP? Y yo sé que después de 7 partidos, en realidad no hay punto, sí, no hay un punto en tener esta conversación. Pero como me atacaron tanto por YouTube, yo quería tener la conversación
para ver si ataquen a otros para que no esté solo también. Bueno, mira, estamos en un show de. Son 5 partidos lo que han jugado, ¿verdad? Y en esos 5 partidos, Luis Suárez es el MVP no solo de Inter Miami, sino de la liga. Uh-huh. De la liga en este momento. En estos 5 partidos, tenemos que esperar la temporada. Obviamente, si Messi está 100%, que no lo está, ¿no?
Y Messi solamente ha jugado 3 de esos partidos.
Sí, exacto. Entonces hay que esperar la temporada completa. Pero si estamos hablando de 5 partidos que hemos visto, para mí claramente Luis Suárez es el MVP de Inter Miami y de la liga, porque es el líder en combinación de goal combination, como dicen acá, ¿no? Tiene los goles y tiene las asistencias. Uh-huh. O sea, está haciendo la de ambas partes. Él está haciendo lo que hace Messi, ¿verdad? Lo que hace Messi normalmente. Y no, eso no es falta de respeto a Messi, porque Messi, yo creo que el mismo Messi diría lo mismo, ¿no? A este momento él, pero no te preocupes, que cuando siga la temporada voy a ser yo. Pero yo creo que si hablamos de 5 partidos, es Luis Suárez.
Sí, no es insulto. Yo lo que estoy diciendo es que en los 5 partidos, nada. Luis Suárez. Y la gente dice, no, es que usted es madrista. Y mire, yo tengo una foto de
¿cómo que? Pero ¿cómo que madrista si Luis Suárez es del Barcelona?
Sí, sí, yo sé, pero...
Te tiraron ese insulto, pero eso no tiene sentido, pero igual. No has dicho nada que no pienso. Yo estoy de acuerdo. En 5 partidos, hasta el momento, claro, él es el MVP. Pero eso no tiene sentido porque estamos hablando solo de 5 partidos.
I hate you, Tank. Chris,
Tank está pidiendo que nosotros damos respeto a Messi, y como Mr. Cup está diciendo que la gente intentaba para cancelar a Danny y Chris.
Lo
que no entiendo es que cómo ustedes que creen que nosotros estamos como hablando mierda de Messi o algo, nosotros no podemos hablar un poquito de lo que está pasando en los primeros par de juegos. Nos come tanta mierda si nosotros queremos hablar de quién está haciendo bien y quién está haciendo mal.
O
quién
no, Messi está no está haciendo mal.
Bueno, no, pero estamos hablando de generalmente hablando de la liga, del equipo. Entonces nosotros estamos hablando de quién hasta este momento en esta liga es el mejor en el momento con los goles, con la asistencia, con todo tipo de números. Nosotros no estamos, como en el mismo programa que estuvimos hablando en inglés, nosotros no estamos hablando quién es el más importante en esta liga. Estamos hablando de quién en este momento, por números, está haciendo mejor. Oh, my God. Y ahora
Irwin llegó viene. Irwin. Irwin fue uno de los que me estaba insultando. Bueno, la cosa es con Irwin. Es que porque yo dije que ha jugado 5 partidos y Messi ha jugado 3. Y porque Suárez ha metido más gol y más asistencias, yo pienso que hasta este momento es el MVP del equipo. Y como Xavi dijo, de la liga en general. Pero Erwin me dice que yo no entiendo cómo analizar el partido porque Messi hace mucho. Y yo entiendo, Messi hace mucho. No estoy diciendo eso. Pero Messi solamente ha jugado 3 partidos. Y hasta este punto, Luis Suárez ha sido el MVP.
Y tengo una pregunta. Ponga ese comentario para atrás otra vez.
Erwin.
Tengo una pregunta, brother. Hágame un favor, ¿ok? Tengo una pregunta. ¿Qué tú crees o en qué manera debemos de medir cómo nosotros debemos de analizar cómo los jugadores están jugando? En las veces que uno pega el balón con el pie izquierda. No come tanta pinga, brother.
Eso es lo que yo estaba esperando. All right, si fuera...
Pero, Xavier, ¿estamos falsos en esto o no?
No, lo que nosotros es que estamos,
mira, es si que nosotros estamos cinco... mirando los números y todo eso, yo creo que nosotros estamos mirando lo que debemos de mirar, ¿no?
Sí, y si miras lo que es la liga, Suárez ha sido 2 veces de cinco juegos, 2 veces ha sido el player of the match en esa semana, ¿no? No solo lo estamos viendo nosotros. Lo que único que digo es que no hay necesidad de hablar de MVP ni nada de eso, porque apenas son 5 juegos.
Bueno,
pero si estamos hablando de esos 5 juegos solamente, uh-huh. Sin duda, yo no tengo ningún problema con decir que en este momento Luis Suárez es el MVP. El hombre bueno, tiene Chavi, mayor goles y asistencia.
Xavi, quiero que saliste porque yo voy a hacer una pregunta para que nos cancelen. Entonces, le voy a poner esta. En la manera que se está viendo la cosa, por la Copa América, por juegos internacionales y también uh-huh. porque está lesionado. Uh-huh. Yo creo que de este punto, al final de año, Luis Suárez va a jugar por lo menos 10 más partidos que Messi. Entonces, digamos que juega 10 o 15 más partidos que Messi. Y vamos a este paso, que Luis Suárez termina con 5 o 6 más goles que Messi, termina con 5 o 6 más asistencias, y que él ayuda mucho más al equipo porque juega más que Messi. ¿Usted piensa que es posible que él gane el MVP sobre Messi?
Obviamente. Si llega a pasar, bueno, tú me estás preguntando, entonces yo digo que sí. Si llega a pasar eso, si él juega 10 partidos más que Messi, si él mete más goles que Messi, si tiene más asistencia que Messi, ¿cómo no va a ser el MVP?
Porque no es Messi.
Y ahí es entonces donde los Messi fanboys tienen que entender, bueno, ¿sabes qué? Hay un momento donde no lo puede ganar todo. O sea, no lo puede ganar todo. Messi, yo creo que la gran mayoría de las personas estamos de acuerdo que es uno, si no es el más grande de todos los tiempos, es uno de los más grandes de todos los tiempos. El mismo Luis Suárez lo sabe. Todo el mundo sabe que el Barcelona era Messi y los otros 10. Y no importa que estuviese Neymar ni tampoco Luis Suárez. Era Messi y los otros 10. ¿Okay? Y esos dos son grandes también, Neymar y Suárez. Todos sabemos de lo grande que es Messi. Pero en este momento, en esta realidad, hasta el momento, Luis Suárez es el MVP del equipo. Pero solo son 5 partidos. Erwin puede decir lo que dé la gana. No,
mira,
no,
pero mira,
no sabe ni escribir su nombre porque le iban a poner Erwin y le pusieron Erwin. O sea, ¿qué le
va a... lo que yo iba a decir, él dice que nosotros solamente vemos goles, pero él solamente ve Messi.
Ah, no solo goles. No, pero entonces él es el que solamente está viendo goles. Porque yo lo vengo a hablar en otro programa hablando de que si tú quieres aprender a jugar como delantero, tú te pones a mirar a Luis Suárez. Porque ya este no es el Luis Suárez de hace tiempo, ¿no? Este es otro Luis Suárez. Y sin embargo, los movimientos, el timing, los pensamientos, todo lo que... Te está poniendo pase, te está corriendo al espacio en el momento adecuado. Él tiene una rodilla, ¿verdad? Todo el mundo que no tiene rodilla. Y está llegando antes que los defensas. Está ganándole las posiciones. Aquí. O sea, el tipo sabe mucho fútbol. No solamente estamos analizando goles, estamos analizando el jugador que es. Es un gran jugador. También es un gran jugador. Dale respeto, hombre. Es un gran jugador.
No comas tanta mierda.
Come on.
Erwin, no comas tanta mierda, Erwin.
Okay, Erwin, tengo un...
No, mentira, Erwin, sigue escribiendo, te queremos. Solamente te estoy jodiendo, es parte del show. Pero no,
ahora... Erwin, él nos acompaña todas las semanas.
Sí, Erwin, honestamente, mira, si tú puedes escribir un comentario, ¿cómo nosotros debemos de mirar y comparar a Messi
porque
y a Luis Suárez? No. Para que nosotros podamos entender en cómo tú lo estás mirando. Porque yo no entiendo cómo tú no puedes mirar los números y decir que Luis Suárez no es
para seguir dando círculos acá en este tema, pero yo entiendo lo que Erwin está diciendo. Claro. Lo que Messi hace en el partido no se ve en las estadísticas, en la manera que él mueve la defensa para abrir otros jugadores.
Claro.
Él hace mucho y nadie está diciendo que eso no es verdad. Lo que está diciendo es que a este punto... Luis Suárez ha jugado y ha dado, más partidos y ha dado más goles y asistencias. Yo sé que hay más que eso, pero solamente 5 partidos, Luis Suárez ha sido mejor. Y aquí Nicolás Menoni dice, chicos, al final se van a equipar porque van a jugar el uno para el otro. La única forma, y me quitó
Perdón.
Bueno, no sé de lo que iba a decir, pero... Yo creo que iba a decir
Él tiene razón, que al final, si Messi juega todos los partidos, seguramente él va a ser el
MVP. Lo más probable, sí. Porque él es el mejor en el mundo.
Exacto.
Yo estoy casi seguro que si Messi hubiera jugado los 5 partidos, como Suárez, yo me imagino que él hubiera sido el MVP hasta el momento. Pero, mire, aquí por fin Chris lo encontró. Messi no sea el MVP. La única manera que Messi no va a ser el MVP es si él está lesionado. De otra, será Messi. Lo más probable es que sí. Porque él va a tener las estadísticas que van a ser, si no mejor, muy cerca de las de Luis Suárez. Y Messi es el mejor del mundo y es el que hace el más... Él tiene el mayor impacto en el equipo. Entonces, él no necesita las estadísticas que sean mejores las de Suárez. Con que sean un poquito ahí cerca... Él va a ser el MVP. Lo que estamos diciendo es que a este punto. Ok. A ver.
Mr. Krabs cree que yo quiero un cubano para jugar el soccer aquí o el fútbol aquí en Miami. Yo creo que nosotros en el pasado teníamos un cubano jugando, ¿no? O él fue en el equipo, en el equipo número 2, ¿no?
Había varios en el número 2. Central sí. También. Y todavía creo que hay un mediocampista.
Sí, pero no es tanto. Ellos no juegan el fútbol muy bien. Entonces, que se quedan jugando en el equipo número 2 o que se van para otro lugar.
Bueno, seguimos ya. Dejen.
Bueno, sí, sí, ya dejamos.
Dejen a Suárez, Messi. Vamos
y para los que dicen que... Ganando. Sí, y ahí tengo a Messi sobre mi cabeza todos los días. Entonces, ya 3-1-1, 10 puntos. Estamos por arriba de la tabla. Y tenemos a los Red Bulls. Vamos a ir a jugar en Nueva York. Messi no va a jugar. Ya sabemos que Messi no va a jugar, pero con una semana libre yo creo que los demás sí van a jugar. Quería ver ustedes qué pensaban de este partido. Yo pensé que el partido contra DC era el perfecto partido para prepararnos a este partido contra los Red Bulls, porque ellos vienen con mucha presión, no como el tipo de presión que usted va a ver contra los Red Bulls, porque ellos sí le ponen presión 90 minutos. No sé cuántos Red Bulls de ellos se inyectan a las venas, pero ellos dan con esa presión 90 minutos y entonces tenemos que estar preparados para eso. Pero como la manera que nosotros jugamos contra DC United y la manera que fuimos capaces de... mantener la posesión, eso me dio más, yo estoy un poquito más optimista al partido que viene. ¿Ustedes qué piensan, Xavi, usted qué piensa del partido contra los Red Bulls que viene el sábado?
Bueno, acuérdate cuando hicieron la pretemporada, cómo mataron a Miami, ¿no? ¿Verdad? Con esa presión alta, no sabían salir, no podían jugar bien, pero este es otro Inter Miami, este es otro equipo. Diego Gómez solo jugó un partido de pretemporada, ¿no? Al final. No estaba redondo con Busquets. Áviles está jugando mucho mejor de lo que jugó en la pretemporada. O sea, en general, el equipo ha evolucionado, ya tiene ritmo de competencia, está jugando mucho mejor. Creo que si presionan a Inter Miami y Miami puede seguir haciendo lo que hizo con DC, tener el balón, cambiar de frente y atacar y hacerle daño a esos equipos. Entonces, que salgan, que vengan. Miami tiene con qué para salir jugando, y si le hacen eso, contra golpe rápido y le hacen daño al equipo, cambio de frente, Miami tiene para hacerlo. Ahora, si le ha costado, sí, porque los centrales, ¿dónde cuesta mucho salir con los centrales? Entonces ahí es donde estamos un poco
flojos.
Pero yo creo que Miami tiene de suficiente jerarquía con los mediocampistas que tiene, que esa bola... Bueno, claro, y ahí Irwin tiene... Alba, es una cosa súper importante, que estoy de acuerdo con Irwin. Jordi Alba le da una salida espectacular a Inter Miami. Entonces, tú estás con esa presión y te vas a comer una salida de Alba que te va a caer por allá. O sea, Miami tiene con qué para esa presión. Como tú, ajá, le quieras jugar a Miami, Miami puede jugar del estilo que quiera. Y ellos siempre van a tener posesión de balón.
Y para mí, el importante es que juegan 4-4-2. Porque esto es como nosotros ganamos en contra de DC, que ellos normalmente... Bueno, en este juego, como Dani estaba explicando, fue algo para prepararnos para jugar.
4-3-3, no. Para mí 4-3-3. Sí, no, ellos jugaron 4-3-3. Para mí 4-3-3 es el mejor... la mejor esquema táctico para Inter Miami, porque le da suficientes jugadores en el medio campo, y cuando cierran, cuando ellos presionan alto, se posicionan mejor que cuando están con los cinco abajo. Miami le cuesta esperar, pero cuando está arriba, cuando presiona, cuando tiene el balón y lo agarra, lo recupera alto, hace daño, hace mucho daño. Cuando tiene jugadores así arriba como Campana y Suárez, hace daño.
Chris, ¿qué opina de Davis Ruiz?
No, yo encanto en la manera que David Ruiz juega, y de verdad, para ponerlo en posición como right back, por no sé si fue la primera vez, pero creo que fue como la segunda vez, él estaba jugando súper, y también estamos hablando que él enseña buen skill, I guess, para jugar adelante.
Técnica, claro.
Ajá.
Yo escribí en el... sabes que yo siempre escribo un artículo después de los partidos, y una cosa que dije...
Pero antes de seguir hablando, Xavi, dígale a la gente dónde pueden conseguir eso.
Bueno, aquí mira, ahí a Lemon City Live, Exi La Voz es en Twitter, en my handle, y ahí a Lemon City Live, usted puede entrar a lemoncitylive.com, y ahí están todos los artículos, no solamente de fútbol, sino de todos los deportes acá en los Estados Unidos. Pero lo que yo había dicho de David Ruiz, que hablan mucho de Diego Gómez, ¿verdad? Porque Diego Gómez es un monstruo. Federico Redondo, un monstruo. Pero tienes que hablar de David Ruiz, porque David Ruiz, un muchacho muy joven que ha mostrado mucha, mucha calidad, ha jugado varias posiciones y ahora lo pusieron lateral derecho y la hizo súper bien. Le ha dado una tranquilidad al equipo en ese partido importante. Es buenísimo, el muchacho está mucho, no sé si se han dado cuenta, no está cometiendo las faltas bobas que hizo la temporada pasada, ¿te acuerdas? Que era una amarilla cada partido. Está muy maduro en ese aspecto, su fútbol ha crecido y se ve que está aprendiendo y todo lo que tiene alrededor de él lo está ayudando. El muchacho es muy talentoso. David Ruiz es un jugador muy talentoso.
Y el importante, quería aplicar, el importante para nosotros es que jugamos 4 atrás y no 5 o no 3. Yeah. Eso es el parte número 1 para mí, y honestamente el juego en contra de DC United, nosotros jugamos muy bien en contra de ellos, y espero casi el mismo juego este sábado. Entonces yo creo que nosotros vamos a salir bien en contra de Rebels. No sé si con tantos goles, pero... pienso que vamos a salir bien con en contra de Red Bulls. Y mira que Mike B estaba diciendo que $1,000 para un ticket para el juego. Y eso, bueno, que eso yo estuve pensando de volar allá.
Cuando pensaban que iba a jugar Messi, ese precio va a bajar mucho porque ya dijeron que no va a jugar.
Déjame chequear. Están hablando del 4-4-2, sí, pero eso fue... ¿En qué minuto fue que entró Suárez?
En 60 y algo. 60
por eso, exacto, sí, pero ellos jugaron la mayoría del tiempo 4-4-3. Ajá. Digo, 4-3-3, no, 4-3-3. Y después cambian, obviamente, dependiendo la situación del partido. Pero ellos
salió Taylor. 4-3-3. Salió Taylor, que era el extremo izquierdo, salió él. Entró Suárez para jugar como delantero con Campana, y Grueso bajó como un volante de la derecha. Entonces ahí fue.
Grueso es otro que en la pretemporada fue un desastre, ¿no? Y ahora está jugando un muy buen nivel.
Entonces, los titulares de este partido pasado fuera, bueno, en la defensa, Noah Allen y David Ruiz. No, es, no era Noah Allen.
Sí, sí, Noah Allen, Freire, Áviles.
Sí, sí, porque, pues, sí, porque Jordi Alba vino de la banca. Sí, bueno, entonces eran Noah Allen y David Ruiz como los laterales, los centrales, Freire y Áviles. ¿Qué cambio usted piensa que vemos ahí? Bueno, Jordi Alba me imagino sobre Noah Allen.
Y Freire salió lesionado, me imagino.
Entonces imagino que Chris Kristoff.
Probablemente. En ningún momento hemos visto al pobre Saylor, que no le dan ni un minuto de juego. No. Pero Kristoff seguramente. Y Kristoff jugó mejor en
sí, yo pensé. Tiempo.
Sobre todo con Nashville jugó muy bien.
Y Áviles y Ruiz. Entonces ahí pensamos que está casi todo igual. En vez de Freire va a estar Kristoff y Allen. En vez de Allen va a estar Alba.
Claro.
Como los volantes, Gómez, Busquets y Redondo, eso no cambia.
En algún momento le van a dar, yo creo que un chance a Gómez que descanse un poco, porque el desgaste es mucho, sí. Yo creo,
pero con una semana libre.
Y lo viene, no, este partido seguramente juega, pero ya Tata lo viene como que insinuando. Y también me parece que lo vi con algo en la pierna, él, con un parche, algo. O sea, solamente para mantener el calor. O sea, de pronto por un desgaste, pero creo que en algún momento le van a dar un chance. Redondo y Busquets, obviamente sí, Redondo todavía está con plenitud. Suárez, me imagino que comienza.
Ah, y este fin de semana es los partidos internacionales.
Ah, los partidos. Así que los llamaron a
ok, entonces eso ya cambia la conversación. Entonces,
completamente.
Igual, Jordi Alba va a comenzar, Kristoff, Áviles y
so David. Taylor está ahí seguramente de titular entonces.
Sí, sí. Callender lo va a estar.
¿Y David Ruiz va a jugar con Honduras?
Él lo llamaron, sí, él lo llamaron. Pero o sea, Callender no está, pero CJ Dos Santos me mostró que es muy buen arquero, ¿viste?
Entonces, es muy buen arquero. No, entonces está la cosa difícil. Bueno, entonces esas Dos Santos,
pero
Alba, Kristoff, Áviles y Grueso me imagino que va a jugar. Lo que viene este sábado va a ser tres atrás entonces.
Los cinco, dices tú. Sí, tres los centrales
cinco,
y los...
Sí, ajá. Entonces vienen los cinco atrás. Eso es lo que va a pasar. Entonces ahí como...
Ya cambia. Cambia
entonces. ¿Cómo está Freire,
Alba con
Noah Allen.
Noah, con Noah.
Porque Áviles
y Kristoff. Uh-huh. Y bueno,
Grueso como el carrilero a la derecha.
Entonces, en el medio campo tendrías que volver. Entonces, ahí sí tienes forzado con Gómez para no hacer cambio ahí.
Pero Gómez no va a ir a jugar con Paraguay.
Ah, sí, debe estar también, ¿no?
Entonces, ahí va a estar Sunderland, Busquets y no sé quién más nos queda.
Hay que buscar el roster ahí. No tienen mal acostumbrado que... No, bueno, ahí puede jugar Taylor, ¿oíste? Porque Taylor lo usan también para todas las posiciones. Él ha jugado de mediocampista, lateral, delantero, ha jugado de 10.
Bueno, mientras que ustedes cogen el roster y todo eso, quería mencionar algo.
No, porque Suárez no fue convocado.
No.
$1,000 para ver a Saylor, entonces, vamos. Mira.
Trucutú,
para que tú sepas. Los precios no son tan malos aquí en screen.
No.
Yo tengo los boletos.
Eso ya bajó.
$100.
Quítale un cero, entonces ahí.
Yo me imagino que cuando acercamos al juego, los precios van a estar bajando. Yo sí estuve pensando de salir para ir al juego. Wow. Bueno, estamos hablando estamos hablando que los boletos son bien lejos donde están las sillas, pero.
No te metas en el subway.
No. Yo voy a meter el subway del avión hasta el hotel, del hotel hasta New Jersey y porque si no los Ubers van a costar mucho dinero.
Y Trucuto vive en Nueva York, entonces él sí va.
Qué bueno.
Sí. No, van a bajar los precios, garantizado. Bueno,
mira,
entonces
$100.
Aquí para terminar acá, entonces pensamos que van a ser cinco atrás: Jordi Alba, Noah Allen, Kristoff, Áviles y Grueso. Jordi Alba y Grueso como los carrileros. En la mitad sería Busquets con maybe Robert Taylor y Sunderland. Y arriba Campana y Suárez. Y lo más imagino que eso van a ser los titulares el sábado.
¿Tú no crees que podemos ver a Negri jugando este juego?
Sí.
¿O es muy temprano?
Yo creo que él juega, pero va a ser, va a comenzar la banca, me imagino.
No sé, no estoy seguro.
¿Usted no piensa?
Porque si él jugó con el equipo número 2, estamos hablando que puede ser que lo tienen
preparado para jugar. Está a punto, sí, no, ya le está a punto. Ajá. Ya le está a 20, punto.
20 o 30 minutos yo creo que le puede dar.
Puede ser, ajá. Está a punto.
Bueno, entonces ya sabiendo eso, para terminar aquí el show, para terminar, ¿ustedes qué piensan ahora que ya sabemos los que van a faltar de los resultados? ¿Cuáles son las predicciones del partido el sábado? Comencemos con Chris. ¿Usted qué piensa del partido el sábado?
Bueno, si nosotros ganamos 3-1 en contra de DC y Red Bulls, ellos sí tienen el fórmula de cómo ellos normalmente juegan, mejor que DC, entonces yo creo que vamos a salir ganando 2-1.
2-1. ¿Usted qué piensa, Xavi?
Sí, está ahora pensándolo con los que no van a estar, ¿no? Que tienen mucho peso. Yo creo que se le va con un empate, no sería mal. Quisiera decir que Inter Miami gane, pero de pronto un empate. Mira, 3-2 Miami, ojalá. 3-0. No estáis tan seguro. 2-0. Bueno, vamos, ya que me tienen, sabes que yo pensaba como un 1-1. Un 1-1 sí es lo que yo pensaba, pero vamos a irnos con all the excitement y decir 2-1. Si Negri está lesionado, pero ya está recuperándose. Él viene ya como 8 meses en rehabilitación.
Bueno, entonces, supuestamente.
A Red Bull le faltan 6.
Eso es lo que decía. Sí, ellos también le van a hacer falta jugadores.
De los jovencitos, porque tienen un jovencito fenómeno, Edelman, que ese va a dar mucho que hablar también.
Y para que ustedes sepan, los cuatro partidos que jugaron los cuatro partidos que jugaron los Red Bulls comenzaron el año con un empate 0-0 contra Nashville. Le ganaron a Houston 2-1. Le ganaron a Dallas 2-1. Y Columbus, que es el equipo que está detrás de nosotros en puntos en la tabla, los golearon 3-0. Pero sabiendo
en casa,
que...
En casa.
Yo creo que... para nosotros es importante el medio campo. Y hacernos falta tanto jugadores ahí va a ser difícil. Pero yo creo que este equipo va a encontrar una manera de ganar. Yo le pongo 2-1, como dijeron. Yo creo que los dos dijeron 2-1. Yo voy a estar ahí también. 2-1. Y en realidad, después de eso, y si Suárez mete un gol y da otra asistencia, yo no quiero oír que él no es el MVP hasta este punto.
Otra vez con ese cuento. Ya dejen ese cuento quieto. Dejen que MVP ni que nada. Apenas van 5 partidos.
Nada, me gusta mostrar a la gente. All right. Últimas palabras, Chris.
Vamos a ganar este juego y vamos a seguir jugando muy bien. Espero que por lo menos Frank Negri pueda jugar un par de minutos en este juego y seguimos adelante.
Xavi.
Bueno, disfrutando de esta temporada como ha comenzado, el equipo ha respondido. Seguir disfrutando, vamos a ver qué tan deep es el roster de Miami en este partido contra Red Bulls. Y bueno, si tienes jugadores como Suárez, jugadores como Busquets, tienes que confiar.
Que claro, y Jordi Alba sigue igual, ¿ya? Y Jordi Alba es el que arma la jugada.
Tienes que confiar que algo importante, algo bueno puede pasar.
Ya, vamos a ver. Y espero que Dos Santos también juegue bien. Y hay mucha gente preguntando que si Negri va a jugar. No sabemos. Yo me imagino que él puede jugar. Es como jugó ayer, no sé cuánto jugó. Jugó 62 minutos, algo así. Me imagino que él puede jugar unos 20 minutos del sábado.
Sí, ya le está, a punto. Yo no lo esperaba, pero ya está a punto.
Si lo necesitan, me imagino que puede jugar unos 15, 20 minutos, pero no se sabe todavía.
Claro que lo necesitan. Defensa, buen defensa. Yeah. Que lo que necesita este equipo es buenos defensas.
Entonces ahí veremos, pero todos pensamos que vamos a ganar, entonces ojalá. Y ahí seguimos.
Algún día quiero ver si alguien va a decir que va a perder.
Bueno, hasta ahora no. Bueno, si está escuchando por audio, muchas gracias por escuchar hasta el final. Por favor, déjenos 5 estrellas, un comentario. Y si está viendo por YouTube, gracias por ver hasta el final. Por favor, déjenos un like, suscríbanse y díganle a sus amigos que hay un programa dentro de Miami en español y si lo están buscando y si lo quieren para dar cosas distintas. Y para los que nos acompañaron aquí en el chat, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Ustedes son la mejor parte de este programa. Le agradecemos su tiempo y hasta la próxima.
Gracias.
No comas tanta mierda.